Siola.
Amigos, eso es. Luego habrá tiempo al terminar la sesión. Se servirá un almuerzo frugal en el que se podrán seguir cambiando impresiones entre los participantes. Pero antes tenemos esta sesión de clausura que ha sido encomendada al almirante Teodoro Esteban López Calderón, jefe del Estado Mayor de la Defensa, es decir, primer eslabón de la cadena de mando militar y responsable del empleo de la fuerza. Ahí está, digamos, la preparación, el adiestramiento de la fuerza, eso está en los cuarteles generales, pero luego está el empleo de la fuerza. Y el empleo de la fuerza, si no me equivoco, almirante, es tu responsabilidad, el empleo de la fuerza. Y como primer eslabón de la cadena de mando. He estado hablando con el almirante antes de sentarme aquí con él y explicándole un poco nuestra trayectoria, que cumple ya 34 ediciones de estas convocatorias seminarios internacionales de defensa y seguridad, que además este año nosotros no hemos movido la fecha, siempre es en la segunda quincena de más o menos de junio, pero este año la OTAN ha querido sumarse a esta convocatoria nuestra y ha puesto la reunión, la cumbre, donde van a trazar el próximo la próxima definición del concepto estratégico de la OTAN, precisamente para la semana que viene. Nosotros hemos hecho esto 22 y 23 y la OTAN no ha querido quedarse atrás y lo hace 29 y 30. Aunque no tienen la ventaja que hemos tenido nosotros con tener Toledo a nuestros pies. Pero, en fin, algo tendrán, algo se harán por ellos, para que no sea un viaje en vano el que hacen a España y a la ciudad de Madrid. Así que, almirante, aquí figura que vas a hablar de España, la UE y la OTAN. Y dice el pequeño texto introductorio: la cumbre de Madrid coincide con el 40 aniversario del ingreso de España en la Alianza Atlántica, solicitado por el gobierno de Leopoldo Calvo Sotelo en mayo de 1982. Como tantas veces pasa, esa solicitud pues fue polémica, fue difícil, fue contradicha y combatida por otras fuerzas políticas que estaban fuera del gobierno. Pero como recordábamos con el almirante, sucede tantas veces y sucedió esta vez también que todo lo que ayuda a ganar las elecciones es un inconveniente en cuanto se cierra el escrutinio. Ya tenemos el resultado, pues todo lo que dijimos se nos vuelve en contra, y eso pasó desde luego con el OTAN de entrada, ¿no? Aunque conveníamos también en que fue un acto de decencia, una vez que el gobierno que gana las elecciones unos meses después, porque el ingreso fue en mayo del 82, el gobierno socialista tiene que deshacer el camino, desandar el camino que había avanzado, y una vez que observa que con los intereses generales lo que procede es continuar, pues acaba teniendo que convocar y convoca un referéndum, que era su promesa, pero no para salir de la OTAN, sino para continuar en la OTAN. Y así fue. Pero entonces estaba en Leopoldo Carlos Otelo, mayo del 82. A lo largo de estos 40 años, España se ha mostrado como un país involucrado y comprometido con el proyecto de la OTAN, ya participado en las elecciones internacionales abanderadas por la Alianza. De esa enumeración queda constancia en el libro que ha editado el Estado Mayor de la Defensa, donde hace un recorrido por todas estas misiones. Y breve introducción que estoy comentando, con una pregunta: ¿qué quiere España de la Alianza? ¿Y qué función le corresponde desempeñar en su seno? Esto es lo que le lanza el propio programa al almirante, pero el almirante tiene margen de mando para decir y dirigir su intervención por donde quiera. Así que, almirante, adelante, es tu turno.
Bueno, pues muchísimas gracias, secretario general de la Asociación de Periodistas Europeos, y bueno, muchas gracias a todos. Tengo que empezar diciendo que para mí es un privilegio el que se me haya dado la oportunidad de clausurar este seminario, que en esta ocasión, pues por las circunstancias y por lo apretado de la agenda en muchas actividades que se están dando estos días, pues no me ha permitido participar hasta esta clausura. Pero es un seminario que conozco, que en otros destinos míos, como fue de comandante del mando de operaciones, pues tuve la oportunidad de participar. Por eso creo que algo lo conozco, y quiero empezar poniendo en valor precisamente la existencia de este seminario, que, como ha dicho su secretario general, es la 34 edición, empezó allá por el año 83, con lo cual yo creo que debe ser el decano y probablemente el más prestigioso en su género. Y esto no es porque lo diga yo, sino que quedó reflejado en el año 2015, cuando el Ministerio de Defensa le concedió el Premio Extraordinario de la Defensa. Por supuesto, el éxito de este seminario y su prestigio viene de los temas elegidos, que siempre están perfectamente ajustados a la realidad o a la actualidad del momento en que se convocan, lo cual tampoco es de extrañar, dado que se trata de una asociación de periodistas, y eso da una perspectiva de actualidad incontestable siempre. Por ello, creo que en esta ocasión, a pesar de que ha sido la Alianza Atlántica la que se ha adaptado al seminario, poniendo la cumbre justo a la semana a continuación, yo creo que la pertinencia y la oportunidad era de esta edición era clarísima, y además los temas también muy acertados, ¿no? Se ha abordado, por lo que he visto, multidisciplinarmente todo el terremoto geopolítico este en el que estamos viviendo últimamente. Y también me gustaría destacar lo acertado del planteamiento de las ponencias, pues a lo largo de las diferentes sesiones he visto que se ha abordado de una manera integral o holística las circunstancias de la situación actual, evaluando desde aspectos históricos que son muy importantes conocer para... Es un condicionante esencial para entender cuál es la visión de Rusia respecto a Europa, cómo la propia geopolítica de la energía, la búsqueda de imposición de la narrativa que estaba escuchando justo antes al final, propia sobre la del adversario, algo tremendamente actual y que en la nueva doctrina que se está generando tanto en el ámbito de la Alianza Atlántica como en la nacional forma parte de ese tipo de operaciones multidominio en las que estamos ahora. Y de eso, dentro de esa parte del multidominio, es uno de los aspectos, es conseguir las ventajas en el ámbito cognitivo. Bien, esto sé que en otras sesiones también se han analizado asuntos muy importantes, como es en la parte de la Unión Europea, que en efecto ha habido un despertar de la política común de seguridad y defensa, sobre todo con la aprobación del documento que en castellano le llamamos la brújula estratégica, que desde un punto de vista militar va a alumbrar o a dar a luz la denominada RDC o Fuerza de Reacción Rápida, podríamos llamarlo en castellano, así como pretende asentar los cimientos para tener un cierto nivel de autonomía estratégica, entendida esta como la capacidad de la propia Unión Europea de reaccionar ante y gestionar crisis de carácter limitado. Todo ello en complementariedad con la Alianza Atlántica. También creo que se han hablado de los compromisos de los jefes de Estado y Gobierno de la Unión Europea en Versalles y todo lo que es el general, el despertar geopolítico de la Unión Europea. Pasando a la Alianza Atlántica, pues como se ha dicho aquí, el 30 de mayo se cumplieron los 40 años de la incorporación de España y, bueno, recientemente se ha conmemorado esto pues con una actividad en el Teatro Real que fue presidida por Su Majestad el Rey y que contó con la participación del secretario general de la OTAN. Y la semana que viene tendremos la cumbre de Madrid, una cumbre que ha adquirido por las circunstancias una importancia muy relevante, pues porque sin duda va a marcar el rumbo hacia el que va a navegar la Alianza Atlántica en los próximos años. Y todo esto ocurre justo 25 años después de nuestra anterior cumbre. Y hay ciertas curiosidades entre la cumbre anterior y la actual, ¿no? Porque hay ciertas áreas de paralelismo, ¿no? La anterior fue en el año 97 y en las dos se da el lamentable hecho de que bien en la del año 97 estábamos en los prolegómenos de lo que luego fue la guerra de Kosovo debido a toda la problemática de desestabilización de la antigua Yugoslavia, y en este caso no estamos en los prolegómenos, estamos viviendo en el corazón de Europa una invasión por parte de la Federación Rusa a Ucrania. Además, y continuando con este paralelismo, al igual que en esta ocasión se espera que se aprueben unos cambios muy relevantes en consonancia con esta convulsión de la invasión de Rusia, en la cumbre de Madrid del año 97 también se pusieron en marcha una serie de cambios trascendentales, como fue esto, la entrada de los países que ahora mismo ya son aliados nuestros, que formaron en su día parte del Pacto de Varsovia y que ahora son nuestros aliados. Y eso produjo un cambio muy importante en la estructura de seguridad en Europa. En todo caso, y dada la trascendencia de la cumbre de Madrid en la próxima semana, pues me gustaría hacer unas pequeñas reflexiones que probablemente hayan salido ya aquí en alguna de las conferencias anteriores. Lo primero es el hecho de resaltar que a lo largo de estos 40 años España, como aliado fiable, ha demostrado siempre su compromiso y determinación con la alianza y con los principios que la rigen. Extraído del Tratado de Washington, consiste en salvaguardar la libertad, la herencia común y la civilización de sus pueblos, la democracia, las libertades individuales y el imperio de la ley. Prueba de ello ha sido y continúa siendo la importante contribución que efectúa España a la Alianza Atlántica, tanto en capacidades como en la participación en sus estructuras de mando y estructuras de fuerza. Para España, la OTAN no es solo nuestro principal paraguas defensivo bajo las garantías que nos proporciona el artículo 5 del Tratado de Washington, sino que constituye una comunidad de Estados que defiende la importancia del respeto al orden internacional basado en reglas como el camino para regir las relaciones entre los Estados. La alianza, a su vez, es también la mejor representación que tenemos del vínculo transatlántico, algo vital porque en el fondo constituye y protege un estilo y una forma de sociedad que son las que tenemos los países que formamos parte de esta alianza. A su vez, por nuestra parte, España, gracias a su enclave geográfico, también le ofrece a la alianza una posición de una enorme relevancia estratégica que le habilita para actuar de puente entre continentes, mirando hacia el oeste y hacia el sur. Además, en aportación de fuerzas a sus operaciones, somos el séptimo país aliado, pero además tenemos preparadas para poder desplegar en caso de necesidad una serie de, en caso de que surja una crisis, una serie de fuerzas que, bueno, son las conocidas, la VJTF, NATO Response Force, Initial Following Forces, etcétera, en cuyo caso somos el quinto país de compromiso dentro de la alianza. Además, albergamos en nuestro territorio, en España, una serie de estructuras también de importancia. Quiero resaltar, por ejemplo, la presencia del Centro de Operaciones Aéreas Combinadas de Torrejón, que está encargado de toda la vigilancia y policía y control del espacio aéreo del flanco sur de la Alianza. Estamos hablando desde el espacio aéreo atlántico de las Islas Canarias o de las Azores hasta el espacio aéreo de Turquía al fondo del Mediterráneo. Pero además tenemos dos cuarteles generales de alta disponibilidad ubicados en España, el marítimo en Rota y el terrestre en Bétera, en Valencia. Dos cuarteles generales de alta disponibilidad que son evidentemente desplegables. Por otro lado, en el capítulo de los beneficios, la pertenencia a la alianza nos ha supuesto un gran avance para, en general, a nuestras Fuerzas Armadas. Se han transformado técnicamente, también en el ámbito conceptual y doctrinal. Hemos alcanzado una plena interoperabilidad con nuestros aliados que ha redundado en un salto cualitativo en eficacia y operatividad, lo que ha permitido transformar nuestras Fuerzas Armadas en todas sus facetas al ritmo que han demandado los tiempos. Bien, haciendo una visión retrospectiva de estos 40 años de pertenencia a la Alianza, y están en el libro que creo que se ha distribuido, unos 125.000 miembros aproximadamente de la Alianza de las Fuerzas Armadas Españolas han tomado participación o han participado en 22 operaciones bajo el mando de la OTAN, manteniendo un esfuerzo continuado fuera de nuestras fronteras en todos los flancos, mostrando nuestra solidaridad con nuestros aliados en los 360 grados de la Alianza que defendemos nosotros, lo que también nos ha proporcionado, por otro lado, una gran experiencia operativa en muchos y distintos ambientes de operaciones. A día de hoy, la bandera de España está presente en 6 misiones de la Alianza, que van desde las frías tierras de Letonia y Lituania, en el norte, donde apoyamos a nuestros aliados en las misiones de disuasión de defensa por aire y por tierra, hasta las tórridas tierras de Irak, en las que formamos y adiestramos a las nuevas fuerzas armadas del ejército iraquí. También participamos con nuestros aliados turcos en su defensa antimisil contra posibles amenazas procedentes de Siria, y en la mar nuestros buques participan en las diversas agrupaciones navales que están permanentemente desplegadas para poder reaccionar ante cualquier crisis y proporcionando no solamente disuasión y defensa en todas las aguas de la zona euroatlántica, Mediterráneo, Mar Negro y Océano Atlántico, sino también proporcionando seguridad marítima, o como son los otros buques que participan en la operación Sea Guardian en el Mediterráneo en la lucha contra el terrorismo. Finalmente, y para concluir, me gustaría referirme con algo más de profundidad a lo que se va a tratar en la Cumbre de Madrid la semana que viene. Lo primero será, y es probablemente el documento más importante que se va a aprobar, será la aprobación del nuevo concepto estratégico, que, como he dicho, determinará el rumbo de la Alianza para los próximos años. En este documento se mantendrán los cometidos fundamentales de la alianza ya definidos en el concepto estratégico del año 2010, es decir, disuasión y defensa colectiva, gestión de crisis y seguridad cooperativa, pero evidentemente con mucho más peso específico en el primero de ellos, el de la disuasión y defensa. No hay duda que la causa es evidentemente la situación de Ucrania y la actitud de Rusia. Esto también va a provocar que en el nuevo concepto estratégico, a diferencia del anterior, la postura de Rusia se va a considerar ya definitivamente como una amenaza para la alianza. Pero se va a mantener esto, la denominada visión 360 grados, donde todos los aliados mostramos nuestro compromiso y solidaridad, tanto mirando hacia el este como mirando hacia el sur o mirando a cualquier otro eje desde el que pudiese materializarse algún tipo de amenaza hacia los países que forman la Alianza Atlántica. Pero es que además esta visión de 360 grados y concretamente la visión hacia el sur, resulta evidente que hay que mantenerla por el incremento del terrorismo que se está produciendo muy cerca de nosotros, principalmente en el área del Sahel, y la clarísima penetración rusa en muchos de los países que están al sur de nosotros. Otro aspecto importante que tratará este concepto estratégico será la consideración de China. China, que es una nación que la alianza ya la considera como un desafío y un reto, no una amenaza en absoluto, y con la cual además la alianza lo que pretende es mantener una relación constructiva e intentar iniciar unos lazos de transparencia recíproca, pues bueno, para mantener, digamos, esa relación constructiva que se quiere lograr. De todas maneras, ante la evidencia de que los aspectos de seguridad y defensa tienen un impacto global, cualquier cosa que ocurra contra la seguridad en una parte del mundo de algún tipo o de alguna manera va a repercutir en el ámbito de la alianza, se le quiere dar un poco más el enfoque en el global, pero no cambiando la región de la alianza, ni muchísimo menos, sino incrementando la relación con otros socios, digamos, de los que le llaman el like-minded, o sea, los que tienen una forma de ver la sociedad igual que nosotros, concretamente los AP4, el Cuarteto Asia-Pacífico, es decir, incrementar las relaciones con Australia, Corea del Sur, Japón y Nueva Zelanda, que por supuesto van a estar invitados a la cumbre. Es decir, mantener una relación estrecha con aquellos que tienen, digamos, un concepto de Occidente como el nuestro. Y finalmente, durante la cumbre también se formalizará un renovado y, en mi opinión, necesario incremento y compromiso en la inversión en defensa por parte de todos los aliados. Bueno, con esto concluyo mi intervención, reiterando mi agradecimiento y felicitación a la Asociación de Periodistas Europeos, tanto por la organización de este seminario como por la oportunidad que me han brindado de compartir estos momentos y participar en la clausura de este seminario, que lo único que siento es no haber podido disfrutarlo estando aquí presente, y que seguro que habría aprendido muchísimas cosas del alto nivel de todos los que han participado en estas mesas redondas y en este seminario. Muchísimas gracias.
Yo he recogido algunas preguntas que si te parece bien, pues te las paso, por si quieres dar una primera respuesta. La primera dice así: en el libro 40 años de participación activa de España en la OTAN, presentado en la sede del Estado Mayor de la Defensa el lunes 6 de junio, acto en el que yo estuve presente, este libro resume la aportación militar de España a la alianza al que has hecho referencia. Pero yo iría un poco más allá de cuál es la aportación en ese mismo plano de la alianza a España. España está en las misiones, está con efectivos 125.000 que han participado en eso, está ahora o ha estado en 22 operaciones. ahora mismo están 6 millones de espectadores buenos de España por la Alianza. Ahora, ¿y la Alianza qué le ha aportado? ¿Cuál es la aportación en ese mismo plano, estamos hablando del plano militar, de la Alianza a España?
Bueno, pues yo puedo afirmar que ha aportado muchísimo. Una de las características que muchas veces no se habla de la Alianza Atlántica es que probablemente la agencia de estandarización más importante del mundo. Es decir, el material militar, el empleo del material militar, la generación de procedimientos, de normas, etcétera, que hace la Alianza en el ámbito de la defensa, nos permite un nivel de interoperabilidad entre nosotros, pero no solo entre nosotros, sino con la mayoría de los países del mundo que asumen la estandarización que genera la Alianza Atlántica, porque está en la punta de lanza normalmente de todos los ámbitos de procedimientos tácticos, de doctrina, etcétera. Entonces, el avance doctrinal que nos ha supuesto en el empleo de la fuerza la participación o formar parte de la Alianza Atlántica es descomunal, pues porque se depuran entre una multitud de países una serie de tácticas y procedimientos que, hechos exclusivamente por una sola nación, evidentemente no pueden tener el valor añadido de que cuando se piensan entre 30, se practican entre 30 y se ponen en valor entre 30. Luego, nos ha dado una mentalidad expedicionaria, ya la teníamos en cierta parte, pero se han incrementado, y luego la participación en esas misiones y en esas operaciones nos ha hecho esto avanzar, pues, en cuestiones de cómo debe ser el material, de cómo tenemos que avanzar en los sistemas que tenemos. En fin, que la participación en la Alianza creo que pone los sistemas que tienen ellos de certificación y acreditación, es decir, el que ellos, cuando un cuartel general nuestro forma a formar parte de la Alianza en una misión determinada o entra de guardia para caso de una crisis y tal, ese, digamos, examen o acreditación previa que hacen desde elementos de fuera, todo esto es un bien añadido que creo que hace que los miembros, y se ha visto ahora en la invasión de Ucrania, la importancia que tiene la adaptación de la doctrina a la realidad de los tiempos, nos pone en la punta de lanza de lo que yo es el empleo operativo de la fuerza. Eso para mí es de lo más importante.
Bueno, tengo todavía dos preguntas más. La siguiente dice: el concepto estratégico de la Alianza, acordado en 2010 en Lisboa, de carácter multidimensional e integral, se basa en tres tareas que has mencionado: la defensa colectiva, la gestión de crisis y la seguridad cooperativa. Esto lo he sacado del libro, del libro que ha hecho el Estado Mayor de la Defensa, o sea, No se me interprete mal. Bueno, la defensa colectiva, la gestión de crisis y la seguridad cooperativa, además de la combinación de las dos últimas, que se ha denominado proyección de estabilidad, de la que España es uno de los principales impulsores mediante la iniciativa de partenariado denominada Diálogo Mediterráneo con los países de la ribera sur del Mediterráneo, que están enumerados y que son Argelia, Egipto, Israel, Jordania, Marruecos, Mauritania y Túnez, enumerados por orden alfabético. Y la pregunta es: ¿los cambios de posición de España sobre el Sáhara Occidental han alterado ese diálogo?
No, yo creo que no. El diálogo mediterráneo es una de las iniciativas de la Unión Europea respecto para esa proyección de estabilidad combinada de seguridad operativa y de gestión, pero no veo que la alianza, esa postura, si se le puede llamar nueva, de España con respecto a la situación del Sáhara vaya a alterar en absoluto esa relación que tenemos dentro del ámbito del diálogo mediterráneo con esos países. De hecho, se mantiene viva e incluso España sigue siendo, pues, por ejemplo, en algunos de estos países, las embajadas escogidas por la propia Alianza Atlántica para las relaciones con esos países, y incluso por nuestra cercanía, conocimiento, etcétera, alguno de ellos, la forma de entrar o de hacer esa cooperación con esos países por parte de la Alianza Atlántica la hacemos nosotros y no se ha alterado en absoluto nada de eso.
Bueno, y la tercera que tengo aquí anotada es si podría señalar, almirante, alguna aspiración militar española todavía incumplida respecto de la OTAN.
No, yo creo que no. ¿Incumplida? No. Evidentemente, depende del momento, pues a lo mejor nos gustaría a lo mejor alguna representación mayor en algún Estado mayor o en algún organismo concreto, pero realmente es un sitio donde se comparte todo, donde tenemos acceso a todo, y luego nuestra representación en los Estados mayores y en los Estados mayores y en los cuarteles generales de mando, creemos que tenemos una representación adecuadamente proporcional a lo que es el España dentro de la Alianza Atlántica. Entonces, sinceramente creo que desde el punto de vista militar, creo que estamos satisfechos tanto en esa representación que tenemos a nivel militar en cuarteles generales como en la presencia de cuarteles generales o de estados mayores alistados en España para poder participar en o hacerse cargo de responsabilidades de alto nivel en las operaciones.
Muy bien. Bueno, pues veo signos de aprobación, iba a decir casi de saturación, porque este ha sido un seminario muy intenso. Realmente hemos empezado a las 9 de la mañana del miércoles y ya se han sucedido de manera vertiginosa y sin dar espacio de interrumpir ni nada, se han ido sucediendo porque había mucha pretensión de tratar muchos temas y de que comparecieran muchos ponentes y demás. Así que con las gracias a todos los que habéis participado, habéis intervenido como ponentes o planteando preguntas y cuestiones, pues vamos a levantar la sesión y convocarlos para el año que viene e invitaros a todos a un almuerzo frugal que tendrá a continuación en la sala de al lado. Muchísimas gracias a todos, muchas gracias, almirante. No olvidaremos todas las cosas que has dicho, que nos han casi ruborizado, en fin, como has elogiado este trabajo que desde luego consideramos una de las actividades más importantes que hace cada año la Asociación de Periodistas Europeos. Muchísimas gracias.